El multipremiado unipersonal de Oski Guzmán agrega funciones. Martes 28 de octubre y miércoles 5 y 12 de noviembre. Teatro Metropolitan. Entradas en Platea.net.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
En Vital, seguimos con la previa del Black. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo, sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 10 de noviembre.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Radio con Vos, en YouTube, 89.9. Stormy
Monday. Arrancó la semana, el fin de quedó atrás. Dale, ánimo, lo mejor es empezar bien informado. Actualidad, política, economía y mucho más, porque hoy es Muy Lunes.
Muy buen lunes para todos. ¿Cómo anda Charlie? ¿Qué se cuenta?
Muy bien, acá comenzando la semana con lindo tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy caminé un poquito, anduve acá por el barrio de Palermo antes de venir a la radio. Y se sentía lindo,
sí, andar por lindo. Las calles de Palermo. Es ese veranito lindo, el que todavía es lindo. Todavía nadie se queja. Ni
exacto, de, ya nos vamos a quejar.
Ya se van a
cuando venga
quejar.
El calor va a estar insoportable.
Yo soy
esto.
Team verano, ya lo hemos discutido largamente. Porque soy, bueno, qué sé yo, no sé, porque soy flaco, dice Camarena. No, soy team verano porque sí, porque la vida es verano. La vida es linda con el verano, aunque haga calor. Siempre está potencialmente la posibilidad de una pileta en el verano. Siempre está potencialmente la posibilidad de tirarse en una reposera a tomar sol. Siempre está la posibilidad de ir a caminar por un parque. Con calor, no importa. Siempre está la posibilidad de que a las 7 de la tarde baja la temperatura y estás por ahí caminando. Por Palermo, caminaste vos.
Sí.
Y decís, voy a entrar a este barcito a tomarme una cerveza y a mirar la vida pasar. Sí. En invierno todo es triste, todo es lúgubre, todo es tristeza. A las 5 de la tarde hay que refugiarse en casa porque cierran los locales.
Claro.
Los que nos levantamos temprano, te levantás a cualquier hora que te levantes es de noche. Te levantás a las 4:30 como me levanto yo, es de noche. Te levantás a las 5:30, es de noche. Te levantás a las 6, es de noche. Entro al canal, es de noche.
¿Sabés qué? ¿Vos que entras temprano, en invierno?
Ahora salgo a las 4:30. No, no salgo a 4:30. 4:30 me levanto. Salgo 5:20 de mi casa y ya veo el sol. Es una locura. Es
hermoso.
Lindo.
Despertar así es muy lindo.
Es muy lindo. Pero bueno, nada, acá estamos. Lindo, lindo. A mí me gusta cuando viene el verano. Me están matando un poco estos cambios de clima, ¿no? Esto de un día frío, un día calor.
Todavía no se asienta la primavera, verano.
Cada vez es un golpe. Me tira para abajo. ¿No te pasa? Mocos, todo eso, todo ese quilombo.
Sí, cuando te enfermas la pasas mal, realmente. Este año, la verdad que yo vengo bien con las enfermedades, vengo zafando. Ahora en primavera, bueno, siempre me ataca un poquito la alergia, pero bien, por ahora controlado todo.
Bien, perfecto. Bueno, estamos en una jornada informativa muy caliente, porque sigue acomodándose el gobierno después de haber ganado las elecciones. Y con noticias, te diría, positivas, hoy. El dólar quieto, se estabilizó en torno a los 1.500 mangos, 1.445 más específicamente. El riesgo país perforó los 600 puntos, es decir, está por debajo de los 600 puntos. Esto es una buena noticia para la economía porque abarata el crédito, permite que la gente tome algún crédito para comprar un auto, para el riesgo país es a nivel macro, ¿no? La Argentina es más barato que la Argentina se endeude, pero eso impacta en todos los sectores: autos, propiedades, consumo. Hay que ver si efectivamente esto va a suceder, pero por lo pronto una buena noticia en una jornada donde el gobierno avanza en negociaciones con la oposición, y de esto vamos a estar hablando en un ratito nada más, donde todavía no está en funciones el ministro del Interior, Diego Santilli, pero ya está trabajando. Mañana jura a las 3 de la tarde en la Casa Rosada. Está teniendo reuniones con gobernadores y a partir del miércoles va a empezar a hacer una gira por distintas provincias, algo que se le reclamaba mucho al gobierno de Milei, que no iban a las provincias. Bueno, Santilli va a tratar de hacerlo, va a empezar con esta dinámica. Veremos cuánto le dura. Sabemos que escoba nueva va re bien y después un poco se pinchan. Y mientras tanto, en el Congreso avanza la discusión por las 3-4 leyes que quiere tener el gobierno de Milei durante el principio de 2026. En especial la reforma laboral, que es lo que se está discutiendo en este momento. Y el gobierno empieza a hacer el poroteo de con quiénes puede contar y con quiénes no para tratar de encarar este proceso de reformas, que tiene como punto principal, decía, la reforma laboral, y como segundo punto el presupuesto 2026. Son algunos de los temas que vamos a ir hablando durante el programa del día de hoy, y también vamos a hablar de economía, porque hay una disyuntiva en la economía. Por un lado, una economía financiera que parece estar tranquila en función de lo que fue el resultado electoral, pero por otro lado, una economía real que no termina de arrancar o que en muchos casos está en franca depresión. Vamos a hablar de eso con un empresario industrial, a ver que nos cuente un poco cómo se vive en su sector la situación económica y la contracara de eso, que es estas relaciones con Estados Unidos que empiezan a dinamizarse cada vez más y que hacen que no solamente algunos empresarios norteamericanos estén entusiasmados en venir a invertir a la Argentina, sino también que muchos en la Argentina quieran invertir en Estados Unidos. Vamos a hablar de eso también sobre el cierre del programa. Y el otro tema, que no tiene que ver con la política, que nos inundó a todos, a los que nos gusta el fútbol, tiene que ver con lo que pasó en el Superclásico. Vos sos hincha de Boca, ¿no?
Así es.
Sí, estás contento.
Sí, claro. Sí.
Bueno, yo soy hincha de River y estoy triste, pero no quiero hablar específicamente del Superclásico, o no del resultado del Superclásico, pero sí quiero hablar de cómo nos impacta en la vida cotidiana cualquier cosa que pase con el fútbol.
Ah, sí, nos atraviesa de punta a punta, es tremendo.
Te atraviesa, a vos te atraviesa de punta a punta. Sí. O sea, vos podés tener un buen día o un mal día en función de cómo le fue a Boca.
Exacto.
O sea, ese es tu nivel de compromiso con el fútbol.
No tanto, digo, pero al argentino en sí me refiero. El fútbol lo atraviesa muchísimo. Esa pasión por su club, ya sea de barrio o club grande, o la selección argentina, que es donde estamos todos ahí metidos en ese barco siempre.
Sí, pero ¿a vos te pasa o lo tenés más de costado?
Un poquito más de costado.
Un poco más de costado. Sí, sí. O sea, no sos un tipo que se levanta pensando en fútbol y se va a dormir pensando en fútbol.
No, si no sufrís un montón.
No, y nunca te pasó en ningún momento de tu vida.
No.
Ok, bien. A mí me pasó en dos momentos de mi vida de levantarme pensando en fútbol e irme a dormir pensando en fútbol. Uno es cuando era chico, más o menos, cuando me empezó a gustar el fútbol, 92, 93,
sí,
donde todo era fútbol, pero había poca oferta futbolística. O sea, no quería ver fútbol, era el domingo, quizás algún partido de viernes, y rezar que haya un equipo argentino competitivo en la Copa Libertadores para ver un partido entre semana. Era lo máximo a lo que podías aspirar. Y tengo el recuerdo este, ¿no? Con mi viejo, mirando, por ejemplo, no a mi equipo, ¿no? Pero mirando a Vélez, por ejemplo, el campeón del 94, sí, 95, se me fue el año. Y seguir la campaña de Vélez, porque claro, era el único que podías ver en vivo en la tele. Acordate que fútbol de primera tenía los goles, como decía la Cristina, secuestrados. O sea, los domingos no podías ver partidos en vivo, salvo que pagaras si era muy caro, no era como ahora. Ese es un momento de fútbol para mí. Y el otro es cuando mi hijo se empezó a interesar en el fútbol.
Qué lindo.
¿No? Que ahí es como que hay algo que te une.
Exacto, ¿no? Compartías cosas con él.
Exactamente.
Bueno, empezaste a repetir la historia de tu papá con vos.
Exactamente, claro. Pero lo que tiene ahora es que está todo potenciado a la mil, porque todo el tiempo hay fútbol. Prendés la tele y hay un partido de cualquier liga del planeta. Entonces, también hay que regular cuánto te involucrás y cuánto no. Pero quería preguntarle a la gente y a nuestros oyentes, ¿qué es el fútbol en sus vidas? Puede ser esta pregunta para los futboleros, que me pueden decir, fútbol es mi pasión, es mi rutina del fin de semana, es mi cable a tierra, lo que sea que significa. Pero también me interesa para los no futboleros, aquellos a los que no les interesa el fútbol, ¿qué es el fútbol en sus vidas? Porque también hay gente a la que le molesta el fútbol.
Sí, es verdad.
¿No? Porque claro, como es algo tan importante para muchos, si a vos no te interesa y está todo el mundo hablando de esto y vos querés ver otra cosa o escuchar hablar de otra cosa, es una patada en la bola. Entonces, ¿qué es el fútbol en tu vida? Una consigna amplia para los futboleros y para los no futboleros. Y tenemos, para aquellos que participen de la consigna,
¿qué vamos
un
a
sorteito?
A ver.
Porque el 22 y el 23 de noviembre en la Ciudad Cultural Conex va a estar el evento FUTCON, que es el primer festival de cultura futbolera de Latinoamérica. Es un evento que va a reunir durante 2 jornadas lo mejor de la moda, el diseño, la música, la fotografía y el arte. Y va a haber charlas, conferencias, muestras de arte, feria de camisetas y experiencias que lo convierten en un punto de encuentro inédito para la comunidad creativa del fútbol, con 2 bandas confirmadas, Conociendo a Rusia, gran banda, y Banda Los Chinos. Esto es, vamos a hablar de fútbol, esta muestra va a hablar de fútbol, pero no directamente del fútbol, del juego, sino de la cultura que hay alrededor del fútbol. Vamos a estar sorteando 2 entradas para este evento. La FUTCON, pueden buscar más información en la.futcon en Instagram. Esto va a ser en el Centro Cultural Conex. Entonces, 2 entradas para aquel que deje su mensaje más original. Entre los más originales hacemos un sorteito. ¿Está bien? ¿A dónde nos pueden contactar?
Mandanos tu mensaje por WhatsApp al 115-379-8990. 115-379-8990. Y nos contás qué es el fútbol para vos.
Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Ana. Hola. Odio el fútbol, me parece horrible y desgastante.
Horrible.
Desde que era chica iba a la casa de mi abuela, mi tío soltero escuchaba el fútbol en la radio.
Qué lindo eso.
Estaba siempre de fondo, un karma, me fui a casar con un energúmeno, que lo único que hace es escuchar y mirar fútbol todos los días, 24-7.
Uy, qué mal recuerdo.
Es insoportable ese ruido asqueroso en mi vida, lo odio, estoy a punto del divorcio.
Gracias, te Ana, bancamos. Gracias, te bancamos.
¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando? No, no puedo evitar. Hey, acaríciame. No se entrega.
muchachos, ¿cómo les va? Buenas tardes.
¿Ya?
Para mí el fútbol es la depresión en su máxima expresión cuando escucho el partido del domingo en la radio. Me quiero achurar las venas. Y el fútbol para mí no es nada. No representa nada.
Tremendo.
Me encantaría ganar esas entradas. Estoy viviendo en Córdoba. Más que por el fútbol, porque no me interesa. Por banda de los chinos y conociendo a Rusia, que cumple aniversario de casado con mi señora.
Buenísimo. Dale, bien, me parece bien. Vamos.
Le gustaría estar ahí por las bandas.
Vamos, ahí
conociendo
está.
Rusia, Fito Páez, tu encanto en radio con vos.
Hola, soy médico de hace muchos años.
Sí.
Digamos que tengo un lado, podríamos decir, académico y científico.
Ajá.
Pero lo académico en realidad es mi pasión por Racing y es una cosa que no puedo explicar. No puedo explicar cómo puedo estar tanto dentro de lo que puedo con la ciencia y tanto y que una semana sea buena o mala en función de que gane o pierda mi equipo. Un abrazo. Eduardo Necuol, DNI 12-466-18 de Bicetero.
Ahí está, gracias. Gracias por el llamado.
¿Por qué pasa lo que pasa?
Y eso es lo que le preguntamos todos.
Ahora, en Muy Lunes. Pablo Winokur explica y analiza la actualidad del país.
Pasó la efervescencia electoral y a partir de esta semana Milei necesita empezar a mostrar resultados. Por lo menos mostrar que está en el camino que le están pidiendo que esté. ¿Quién se lo pide? Se lo pide Estados Unidos, el Círculo Rojo. El círculo rojo local, el círculo rojo internacional, empresarios varios, los mercados, quizás la gente, quizás una parte de los que lo votaron. Es fundamental que en las próximas horas el gobierno empiece a reaccionar y mostrar gimnasia política. ¿Gimnasia política para qué? Para demostrar que es capaz de implementar su programa de gobierno. No hace falta que ya estén aprobadas las leyes ni que ya estén tomadas las nuevas medidas, pero sí por lo menos empezar a mostrar algunas cartas. Por eso en las últimas horas se precipitó la renuncia de Diego Santilli como diputado. Mañana va a asumir a las 3 de la tarde y empezó a tener reuniones con gobernadores. ¿Por qué es importante esto? Porque los gobernadores son otra vez la llave de la gobernabilidad para un presidente que tiene apenas un tercio de la Cámara de Diputados y menos de un tercio de la Cámara de Senadores. Cualquier ley que necesite aprobar tiene que pasar por esas dos cámaras y va a necesitar de la ayuda de los gobernadores. Gobernadores a los que hasta ahora el gobierno siempre ningunió. Sí. Apenas asumió, en el 24 hizo una gran reunión de gobernadores donde escuchó a todos Milei. Después hizo en julio la foto del pacto de mayo, que terminó siendo en julio, con casi todos los gobernadores, faltaron los peronistas. Pero nunca hubo un ejercicio real de dialéctica política, donde los gobernadores pidieran algo, el gobierno nacional dijera, todo esto no te lo puedo dar, pero te puedo dar esto. Donde se empezara una negociación que concluyera en ventajas para los gobernadores y aprobación de leyes en el Congreso, salvo en la ley bases, que ya quedó muy atrás. Santilli empezó a recibir gobernadores. El viernes recibió a Jalil de Catamarca, recibió a Nacho Torres de Chubut, y hoy siguió con la ronda con Orrego de San Juan y con Martín Yarlora de Córdoba. La negociación está en marcha y los gobernadores están pidiendo cosas. Por ejemplo, Orrego ya dijo que algo está dispuesto a entregar él. Mirá.
Pero quien les habla va a acompañar el presupuesto que disponga, en este caso quien gobierna, porque en definitiva yo cada vez estoy más convencido que el mejor aliado de un presidente son los gobernadores, porque tienen la misma responsabilidad administrativa, que en definitiva es administrar prioridades, es resolver los problemas que la gente sola no puede resolver.
Claro, te lo explico corto. Sin presupuesto, que es como se vienen gobernando en los últimos dos años, el Poder Ejecutivo puede asignar partidas arbitrariamente y sin tener que dar ningún tipo de explicaciones. Para los gobernadores, tener presupuesto es la posibilidad de saber que por ley tienen asignada una tanta guita para la construcción de determinada obra. Por ejemplo, ya ahí el gobierno se anota un porotito. Orrego de San Juan va a prestar sus votos para poder avanzar en reformas y en el presupuesto. Otro de los que visitó la Casa Rosada hoy y que se juntó con Santilli es Martín Yarlora de Córdoba, que celebró que el gobierno atendiera determinadas necesidades de la gente.
Nosotros necesitamos que el presupuesto actual tenga modificaciones.
¿Cuáles serían?
Algunas cosas ya se han hecho. Ustedes fíjense cuando nos escuchaban a nosotros defender, por ejemplo, los fondos para las familias con discapacidad. Que nosotros después en Córdoba lo que hacíamos es ayudarlos con fondos extra, con programas propios. O lo de Garrahan. Pasó la elección. Y, por supuesto, puede faltar o no, pero hubo una actitud del gobierno hacia el Garrahan.
El gobierno tiende puentes con los posibles aliados. Necesita garantizar 129, 130 votos en la Cámara de Diputados, no los tiene, y 37 votos en el Senado, que no los tiene. Apenas junta 20, 21, ahora una del PRO que se pasó a La Libertad Avanza. Acá otra vez aparece la importancia de la gestión política. El gobierno tiene que ir a seducir a aquellos gobernadores o a aquellos dirigentes que puedan ser potencialmente aliados para que le voten sus proyectos. Pero siempre en política, para poder pedir algo, hay que estar dispuesto a entregar algo. El gran desafío para el gobierno es cómo destrabar el quórum. Y así lo describía Luis Juez, senador histórico que sabe lo difícil que es la Cámara Alta.
He estado hablando estos últimos tres días con Patricia Burrell para ver cómo hacemos en el Senado para construir ese mágico número de 37 senadores. Si vos no tenés 37 senadores, el Senado no funciona. Ese es el número que destraba el quórum, pero también el número que saca las leyes. Entonces, si vamos a discutir reforma laboral, código penal, el tema impositivo, necesitas construir una musculatura parlamentaria que te permita tener agenda en el Senado.
Hasta ahora el gobierno no mostró esa musculatura a la que hace referencia Luis Juez. La gran pregunta es si va a haber ahora una vuelta de página y empezar a escribir otra vez una historia que hasta ahora viene adversa. Y vos me vas a decir, no, pero pará, Milei hasta ahora pudo gobernar. Decían que se iba a ir en helicóptero a las 2 semanas, decían que no llegaba a Semana Santa, decían que no llegaba a diciembre, decían que no ganaba las elecciones. Y superó todas las pruebas. Sí, es cierto. Pero llegó colgado debajo del arco. Y no tuvo la capacidad de implementar todas las reformas, o ni siquiera una parte de las reformas que venía a implementar. ¿Por qué? Porque le faltó negociación política. Y ese es el desafío que tiene en adelante el presidente. Un presidente que, si quiere poder mostrar cintura política, va a tener que negociar y va a tener que liberar fondos. Y liberar los fondos en el marco de una negociación donde va a haber otro que le va a pedir y él tiene que mostrar como que cede. Algo que no le gusta mucho. Mirá lo que decía, por ejemplo, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
¿Por qué le dieron el aumento al Garrahan después de las elecciones?
Bueno, eso demuestra y deja bien en claro lo que es el presidente. No toma decisiones pensando en elecciones. Lo mismo con discapacidad. Terminó el proceso electoral y también hubo ajustes en el Garrahan, en discapacidad, sin pensar en el resultado electoral.
Es cierto, no especuló electoralmente con eso y terminó entregando lo que había que entregar. La pregunta es si no lo entregó demasiado tarde. Porque si la causa del Garrahan era justa, si la causa de la discapacidad es justa, ¿por qué esperar al final para ceder? ¿Por qué no podía meter ese tema en el medio de una discusión profunda con la oposición? Lo que pasó, pasó. La pregunta es, ¿hacia adelante va a haber margen de negociación? ¿Va a aceptar negociar el presidente? No lo sabemos. Mientras estas discusiones parlamentarias se están dando en el Congreso, aparece otra discusión económica que tiene que ver con la relación con los Estados Unidos.
Una relación que en muchos casos puede llegar a ser beneficiosa porque pueden llegar inversiones, pueden llegar más fondos para la Argentina, pero en muchos casos pueden perjudicar la economía. Esto decía Pablo Quirno, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores o canciller.
Y este viaje es un testimonio del impacto que tiene el presidente Milei para acoger inversiones. Y eso también es un buen uso de su tiempo. Acá a veces criticamos la cantidad de viajes que el presidente hace. Bueno, estamos yendo con la valijita, como decimos nosotros, sí, a vender la Argentina.
La pregunta es, ¿cuándo efectivamente van a llegar esas inversiones y en qué medida van a impactar en la economía real? Todavía no hay ninguna certeza sobre eso. En general, las inversiones tardan demasiado tiempo en llegar y no siempre derraman sobre la gente. Una pregunta que está dando vueltas, vamos a hablar en un ratito sobre todo esto. Y hablando de eso, de la falta de derrame sobre la gente, en la provincia de Buenos Aires, el peronismo sigue advirtiendo sobre las dificultades económicas del día a día.
¿Lo ves presidente o candidato, cuanto menos Axel? ¿27?
Él es potencialmente un candidato, claro, sí, hay otros, ¿eh? Pero él es uno, claro que sí.
Bueno, repasar lamentablemente ciertos indicadores que tienen que ver con la producción, con el empleo, con los ingresos, con el consumo, que dan cuenta de, bueno, ya una crisis económica, formalmente una recesión económica que está viviendo nuestro país y que, por supuesto, impacta muy fuertemente en nuestra provincia.
Esta es la historia de las dos Argentinas. Los dos últimos audios que acabamos de escuchar es la historia de las dos Argentinas. La de un ministro, en este caso Quirno, que habla de ir a vender a la Argentina al mundo y de que vengan las inversiones. Y un ministro de la provincia de Buenos Aires que dice, estamos en crisis, estamos en recesión, la plata no alcanza. En las elecciones de hace dos semanas, ganó uno de los dos modelos. Habrá que ver si ese modelo, el que está planteando el presidente Javier Milei, se termina de desarrollar de manera tal que la contracara, que es la descripción que hacía Carly Bianco de la provincia de Buenos Aires, se termina revirtiendo. Es decir, que las inversiones que están proponiendo que lleguen realmente impacten en los bolsillos de la gente. Todo ese entramado se va a terminar de consolidar si el gobierno logra aprobar las reformas que quiere aprobar en el Congreso. Porque ahí se va a ver si se puede implementar o no ese programa que están planteando ya desde hace dos años. El gobierno, para implementar su programa, sea para bien o para mal, necesita que se le voten las reformas. Y para eso, tiene que poder hacer política. En las últimas horas se dieron los primeros pasos. Habrá que ver si los funcionarios a cargo de esas negociaciones políticas tienen la capacidad real, de tomar decisiones que les permitan a estos gobernadores, que son los que tienen los votos, decirles a sus diputados y senadores, voten por esto. Hasta ahora, los ministros en este gobierno tuvieron muy poco peso para poder encarar ese tipo de negociaciones. Habrá que ver si ahora se da o no se da una vuelta de página.
El lunes es inevitable. ¡No! Pero Muy Lunes es formidable. Pablo Winokur y Brenda Struminger. Radiocombos.com.ar
89.9
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Aprende idiomas en la UBA. Más de 10 cursos presenciales y virtuales. Inscripciones abiertas. Anótate ya. Para más información, ingresa a idiomas.filo.uba.ar. Laboratorio de Idiomas UBA. Hablar nos mueve.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conocé más en galicia.ar.
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 30500001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Son solo 6 pasitos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15, 6. Son solo 6 pasitos.
Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 10.100 millones de pesos.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 15, 6.
Noche de Cúpulas presenta Get Back, The Beatles. Un show homenaje al último recital de los cuatro gigantes de Liverpool en la terraza de la Cúpula Benzich, 6 y 7 de diciembre.
Entradas en Instagram.
@ Noche de Cúpulas y Alternativa Teatral.
El Bululú, antología endiablada. El multipremiado unipersonal de Oski Guzmán agrega funciones. Martes 28 de octubre y miércoles 5 y 12 de noviembre. Teatro Metropolitan. Entradas en PlateaNet.
Lanzamos la app de OSBA. A partir de ahora, con la nueva aplicación de la obra social, vas a poder gestionar tus trámites, visualizar tus turnos, consultar la cartilla médica y las farmacias adheridas a nuestra red. También podés acceder al servicio de telemedicina, todo de manera rápida, simple y segura. Realiza tu consulta desde tu celular sin filas ni complicaciones. Descarga las llaves de Google Play o Apple Store.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administrador de Activos S.A.U. 3071839734. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Sodimac, encontrá todo lo que necesitas para construir y refaccionar tu casa al mejor precio y con la mejor financiación. Sodimac.
Ay, no. Mancharme justo esta remera, no. ¿Por qué siempre me pasa con la remera que más me gusta?
¡Ey! ¡No, pará! Usa Trenet. Aplicás Trenet Power Precision sobre la mancha. Es simple, efectivo y rápido. Y chau problema.
Lea atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Trenet, pregrabado para telas.
80 años es mucho tiempo. Tiempo de abrir caminos, de trazar metas, de conectar historias. Tiempo en el que crecimos para convertirnos en una plataforma de soluciones. Hoy, tradición e innovación caminan juntas, recordándonos que llegar es solo el principio. 80 años. Andreani.
Radio con vos.
Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Muy lunes.
Estamos en comunicación con Andrés Exercillán. Espero haberlo pronunciado bien, referente del movimiento industrial y director del grupo Ritex, empresario del sector textil. Vamos a hablar de dos temas, pero el disparador que nos convoca a llamarte... Hola Andrés, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
Buenas noches.
El disparador que nos convoca a llamarte es esta discusión que se dio entre Miguel Pichetto y Marcos Galperín por la invasión de Shein, la plataforma esta de venta de productos chinos, que claramente actúa como una competencia feroz contra, tanto contra los productos como contra las plataformas argentinas, no solamente para los productos en sí. Y para aquellos que no vieron el debate y la polémica, Pichetto hablaba de la necesidad de regular el uso de estas plataformas. Esto fue a partir de un pedido del CEO de Mercado Libre que decía que hablaba de competencia ilegal, y el que salió a contestar fue Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, que dijo, no, nosotros vamos a competir como lo hicimos siempre y como lo hacemos en otras partes del mundo, no necesitamos ninguna regulación del Estado. Ahí algún cruce o algún roce que hay adentro de la propia compañía, que un sector dice, ayúdennos con regulaciones, y el dueño dice que no. Pero discusión al margen sobre eso. Te quería preguntar entonces, Andrés, primero, ¿cuál era tu mirada sobre estas plataformas y cómo impactan en la producción y en el comercio argentino?
Mirá, te comento lo que yo creo, ¿no? Nosotros como industriales venimos pidiendo hace tiempo poder competir con reglas más claras y parejas a través de las reformas estructurales. Creemos que es un tema central y transversal y que es fundamental apoyarnos entre todos. Nosotros, los industriales, digo, de los más tradicionales, de los sectores transables, llevamos hace mucho tiempo compitiendo con reglas desiguales y enfrentamos los costos y regulaciones de Argentina mientras competimos con productos que vienen de países en condiciones muy distintas. Yo creo que el planteo de Mercado Libre es válido y me parece que es el momento de construir una agenda común de competitividad donde cada sector aporte su mirada para igualar la cancha, generar inversión y fortalecer la producción nacional. Me parece que eso es lo que tenemos que aspirar como país.
¿Qué te pasa a vos? A ver, contame un poco de tu empresa. O sea, ¿tu empresa a qué se dedica puntualmente?
Ya, te comento. Yo soy director del grupo Ritex, es una empresa textil, uh-huh, radicada en la provincia de La Rioja.
Bien.
Soy tercera generación. Allí tenemos una hilandería, una tejeduría y una tintorería y un equipo de 1,000 personas trabajando con nosotros.
1,000 personas, ok. ¿Y qué hacen dentro del textil? ¿Qué específicamente qué?
El fuerte nuestro, nosotros tenemos, como te dije, una hilandería, una tejeduría, una tintorería, pero el fuerte nuestro es producir tejidos de punto. Tejidos de punto que consumen varias marcas acá del país, tratando de aportar con un diferencial, pero el grueso son tejidos de punto para el mercado nacional.
Ustedes venden la tela y otro hace, por ejemplo, un suéter. ¿Sería así?
Vendemos la tela y puntualmente en lo nuestro es hacer la remera o hacer un buzo o hacer una calza, un boxer.
Ok, pero ustedes no hacen el producto final.
Nosotros no hacemos el producto final. El producto final lo hacen nuestros clientes, que son el paso posterior de la cadena, ¿no?
Bien. ¿Y a vos cómo te impacta en tu empresa el hecho de que, por ejemplo, ayer hoy una compañera mía del Noticiero de la Mañana contaba que por $80 había comprado 12 prendas a través de una de estas plataformas? ¿A vos cómo te impacta eso?
Mirá, Shein tiene un atractivo muy claro, que no paga aranceles, no paga ingresos brutos, no paga impuestos municipales ni impuesto al cheque. Nosotros, en cambio, sí pagamos todo eso. Y yo creo que ahí está lo que tenemos que sentarnos a discutir. En el país, nosotros, en el sector productivo, somos quien más necesitamos la competitividad y para lograrlo hay varios factores que hay que abordar. Impuestos, créditos, energía. Y me parece que lo importante para remarcar acá es la secuencialidad, porque nosotros, si nosotros no regulamos y abrimos la importación de estas plataformas y que lleguen productos a precios muy bajos, ahí es donde pierde toda la cadena, ¿no? Uh-huh. Pero sí, son números que Shein Temu, yo creo que ningún país en el mundo, de hecho, Estados Unidos lo quiere regular, Europa lo quiere regular, no es que Argentina o nosotros somos peores que otros, sino que es difícil o casi imposible competir en desigualdad de condiciones con las plataformas estas.
A ver, Andrés, te quiero llevar dividir la discusión en dos planos. Primero, hoy a vos esto cómo te impacta, tanto esto como la apertura, no solamente de Shein, no solamente de las plataformas, sino la apertura, el puerta a puerta, la apertura en general. ¿Cómo están hoy tus fábricas respecto a 2 años atrás?
Mirá, voy a tocar el tema puntualmente ahora del sector, que me parece que pega acá de lleno. Uh-huh. Hoy el sector atraviesa un momento muy complejo, fundamentalmente por dos factores. El primero, la caída del poder adquisitivo. Las familias hoy destinan mucho más de sus ingresos al servicio público, prepagas, colegios, y a pesar de que los salarios pueden haberse recuperado, la capacidad de compra para bienes no esenciales, como la indumentaria, es muy baja. Uh-huh. Y la segunda son las facilidades para las importaciones. La facilidad que se abrió para importar lo que cada uno quiere, pega de lleno en toda la cadena.
¿Tuviste que echar gente?
Nosotros en los últimos 7 meses tuvimos que desvincular 50 personas aproximadamente. Cada uno toma con las herramientas que tiene, algunos han suspendido, algunos tuvieron que desvincular, algunos redujeron las horas. Es una situación bastante complicada.
¿Te preocupa el futuro inmediato, digamos, si pensás de acá a 6 meses?
Me preocupa, pero soy optimista. Me preocupa porque veo la foto de hoy, pero confío y digo que esto lo podemos dar vuelta. Yo creo que desde la asunción del nuevo Congreso a mediados de diciembre, yo creo que ojalá que se puedan discutir estos temas importantes, ¿no? De fondo, algo para poder pensar el país acá 30, 35 años.
Andrés, te decía de separar la discusión. Por un lado, la situación tuya actual como empresario, y la otra pensando a futuro. Vos decís, bueno, hay que equiparar las cuestiones o las reglas para los de afuera con los de acá adentro, ¿no? Si acá se bajaran impuestos, se mejoraran las condiciones de contratación para los empresarios, no para los trabajadores necesariamente, y si se mejoraran algunas otras cosas que hacen a la competitividad, ¿vos podrías competir contra productos chinos?
Contra producto chino hay que ver esas mejoras estructurales argentinas si llegan a ser tan agresivas como para competir con el mercado chino. Yo creo que nos va a poder dar una herramienta para competir con Europa, con Estados Unidos. Esperemos contra el Oriente también. Me parece que es el desafío del momento.
Vos decís competir contra Europa y contra Estados Unidos. ¿Y con eso solo te alcanza? Entiendo que lo que estás hablando es, no voy a competir por precio contra China, que ofrece productos peores. Tengo que tratar de competir contra Europa, Estados Unidos, que son productos de más alta calidad. Eso es lo que estás diciendo más o menos.
Yo creo que debería ir por ahí, porque la competitividad contra Oriente va a ser difícil, pero no digo que no. Digo que depende cómo podamos mejorar toda la parte estructural argentina. A lo mejor podemos.
Pero te retomo la pregunta. Con eso solo, saquemos a China si querés,
sí.
Con eso solo, con poder competir contra Estados Unidos y contra Europa, y quizás contra algún otro país, quizás de la región, contra Brasil, ¿ya alcanza para sostener la industria o aún así es insuficiente?
Podría alcanzar. Mirá, lo que está pasando, que creo que también hay un video muy viral que se hizo por parte del grupo nuestro de Movimiento Industrial, que vemos la tasa impositiva que tienen países vecinos como Paraguay y los nuestros, y mismo lo que pasó el fin de semana, que abrió una tienda departamental de deportes, y es claro que los países vecinos están vendiendo hoy productos más baratos que lo que vendemos nosotros. Entonces, primero tocar, por eso vuelvo al tema de la secuencialidad, ¿no? Toquemos la parte estructural argentina, a ver si podemos de una vez por todas competir con la región y con otros países.
Bien, bien. Andrés Exercillán, referente del Movimiento Industrial y director del grupo Ritex, muchas gracias por esta charla con Muy Lunes.
Bueno, te agradezco mucho. Buenas noches, ¿eh?
Adiós.
Muy Lunes. Pablo Winokur y Brenda Stominger. Radio con vos.
Déjame llevarte.
El fútbol me parece un entretenimiento bastante básico, bastante primitivo. Qué sé yo, habiendo teatro, cine, conciertos, recitales, plataforma donde ver cosas hermosas. El fútbol son 2 horas de tu vida donde vos no tenés ninguna emoción más que una bastante básica o rústica.
Qué bárbaro nuestros oyentes, todos detractores, ¿eh? Vamos, ¿tenemos otro más? ¿Vamos con otro? ¿Tenemos?
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno, les comento qué es el fútbol para mí.
¿Qué es?
En una época cuando era jovencita no le daba ni 5 de bolilla, pero a medida que pasó el tiempo le tomé el gustito y soy fan de la selección, por ejemplo. Ajá. Y también porque lo uso como herramienta de trabajo. Yo soy fonoaudióloga y trabajo con niños con discapacidad.
Bien.
Y es como un medio que sirve para estimular la sociabilización de la gente y para que hable los jovencitos que tienen y los niños que tienen dificultades. Los motiva tanto a los niños el fútbol que para me tuve que meter en el mundo del fútbol para tener un tema de conversación con ellos y que ellos puedan hablar cada vez mejor. Así que para mí es súper valioso y lo disfruto un montón. Ser fan, lo disfruto mucho.
Muchas gracias.
Bueno, mi nombre es Fabiana y voy por las entradas.
Buenas tardes, llamo por participar, soy Nacho de Luján. Hace un rato mi hijo me dice, no sabes lo bien que dormí anoche. Boca tiene la capacidad de hacerme feliz y de sentirme el tipo más triste al mismo tiempo.
Tal cual.
Y el fútbol es eso.
Sí.
Es la posibilidad que tenemos todos de vivir con alegría, de sentir la tristeza más grande del mundo, pero a la vez sentir que tocas el cielo con las manos con un triunfo frente a tu clásico rival.
Hermoso.
El fútbol es alegría y encima es gratis. Todos podemos vivirlo, solamente tenemos que tener un poquito de fibra, corazón y amor por nuestros colores. Aguante Boca.
Salvo lo último que
vamos. Uno de los peores momentos en distintas partes de mi vida es cuando se acerca un mundial, durante el mundial, y es un infierno, la verdad que es un infierno. Sí lo disfruto en los momentos en que están los partidos, la ciudad se vacía completamente y bueno, me gusta andar por la ciudad, pero si entro a un supermercado, a un negocio justo cuando hay un partido de Argentina, me miran con un odio
y, sí, claro,
va. Y bueno, yo un poco me vengo de esa manera, venganza.
Resentimiento es eso.
Me encantó cómo saltó toda la gente que no le gusta el fútbol.
No, es tremendo, consigna, ¿eh? Tremendo. Bueno, habla de nuestro público.
Despertamos,
¿no?,
una pasión oculta en nuestros
ojos. Ojo con nuestro público.
¿Te das cuenta, Benjamín?
El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa,
de familia, de novia, de religión, de Dios.
Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Radio con Vos. En YouTube. 89.9.
Prevenir primero, estar después. UART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
En Provincia ART estamos con vos, con tu PYME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778, www.argentina.gov.ar/sRT.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Porque lo pediste, va por vos. Miguel Mateos vuelve al Movistar Arena para el cierre de su gira Rocas Vivas 40 años. Las canciones que nos marcaron para siempre, más vivas que nunca. Sábado 6 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Miguel Mateos, en diciembre en el Movistar Arena.
¿Llenamos con Infinia?
Listo el cambio de aceite con el Ion Auro.
¿Querés sumar unas papas o alfajores full para el viaje?
¿Canjeás puntos Serviclub?
Sabés que estamos. Si te digo la red de estaciones más moderna y federal, me decís YPF. Tenemos más de 1.650 estaciones en todo el país. YPF, Energía Argentina.
El lunes es inevitable. ¡No! Pero muy lunes es formidable. Pablo Winokur y Brenda Struminger, radiocopos.com.ar.
Y estamos en comunicación con Ana Serrat, que es integrante de la alianza Tu Proyecto en Estados Unidos, que ahora nos va a contar de qué se trata, pero contábamos al principio del programa que teníamos que íbamos a hablar con las dos caras de la moneda, porque tenemos por un lado el tema de lo que es, cómo impacta la apertura en una empresa local, como es el sector, en el sector textil, y por otro lado, cómo el tema de la apertura no solamente hace que puedan venir inversiones desde los Estados Unidos a la Argentina, sino también de argentinos que quieren invertir en los Estados Unidos, que puede ser alguien que quiere comprar una propiedad, alguien que quiere poner un negocio, alguien que quiere poner una franquicia, alguien que se quiere ir a laburar a Estados Unidos. Ana, bueno, ¿cómo estás? Pablo Vinocur te saluda. Te quería preguntar, ¿cómo es esto de tu proyecto en Estados Unidos? Lo primero, ¿cómo tengo que hacer para poner un negocio? Supongo que quiero poner un negocio en Estados Unidos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta?
Hola, ¿cómo estás, Pablo? Y todos los que te están escuchando. Un placer. Soy argentina, como vos, y como muchos de los de tu audiencia. Vivo acá en los Estados Unidos. Y en realidad, mira, hay dos factores. Uno es que quieras poner tu marca o tu negocio, ya sea chiquito, mediano o grande, digas, bueno, quiero expandirlo, quiero o abrir una sucursal o abrir una franquicia. Entonces, hay dos formas más rápidas de hacerlo. Uno sería abrir desde cero, un poco se arma lo que es una estructura, una LLC, que se puede hacer todo a la distancia, que vendría a ser como una SRL, podés alquilar un local y empezar desde cero todo el desarrollo de tu negocio, que conlleva bastante tiempo eso, porque en definitiva tenés que tener permisos, licencias, habilitaciones, y tarda por lo menos entre 6 meses a 1 año. Otra de las formas que sería hoy más rápida, si bien sos extranjero, vos podés comprar un negocio en marcha en los Estados Unidos, que es muy común. A veces en Argentina lo que era la compra-venta de fondo de comercio no es algo habitual, sin embargo acá en los Estados Unidos sí. Entonces, por ejemplo, si vos tenés una peluquería o tenés una cadena de peluquerías, ¿no?, en Argentina, y vos decís, bueno, quiero ampliarme, quiero diversificar y quiero abrir en los Estados Unidos, vos comprás un negocio en marcha, podés hacerlo a la distancia, presentás una oferta, en definitiva estás comprando permisos, licencias, habilitaciones, un negocio que ya funciona, que ya tiene empleados, que tiene clientela, y además, si quisieras venir, o sea, podés obtener una visa de inversionista, que podés vivir en Argentina, o si quisieras vos venir a vivir, también podrías hacerlo, ¿no? Pero ese es un tema ya más migratorio.
Te pongo una pausa ahí, a ver. Entonces, suponete, yo tengo mi local de empanadas, ¿sí? Acá a la vuelta, en
Gorriti. Oh, a esta hora me da hambre.
En Gorriti y Fitzroy, tengo mi local de empanadas. Chico, un solo local y digo, voy a meter una sucursal en Miami, por ejemplo.
Dale.
Tengo que salir a buscar una especie de fondo de comercio. Sería algo
exacto.
Así.
Exacto. Nos contactás a mí y al equipo.
Sí.
No tienen que pagar comisión. Está bueno eso.
Ah, mira.
Los vamos a ayudar. Acá paga el que venda. Así que en ese aspecto de los negocios.
Mira vos.
Y los vamos a ayudar y nos van a decir un poco las características que quieren, el mercado y el público al que quiere apuntar. Y es muy probable que haya algún negocio, la verdad que hoy en día las empanadas las comen en toda Latinoamérica, o un negocio que sea fácilmente transformable para vender empanadas, una bakery, una panadería, o algún otro negocio.
O sea, no es que tengo que buscar un negocio de empanadas que me quiera vender a mí y yo ponerle mi marca, sino que puedo poner que consigo una pizzería que está ahí en la Collins, en Miami.
Dale, te va a salir caro el alquiler, capaz, ¿eh? Bueno, hay que ver los costos.
Bueno, lo que pasa es que me va muy bien con mi local de empanadas acá en Gorriti, ¿eh? Ojo.
Dale.
No sabés lo que facturo. Bárbaro. Bueno, listo. Quiero poner ahí, encuentro una pizzería que se llama.
Amici.
Amici, ahí está. Y compro el fondo de inversión. El fondo de comercio, perdón.
Sí. Yo, en realidad, antes te voy a preguntar más o menos cuál es tu budget y te puedo ofrecer, para que te des una idea, 30 o 40. Hemos vendido negocios de $20,000 que no sirven para la visa, más que nada estás comprando los assets, los activos, hasta de millones de dólares como paneles solares. Pero vamos a suponer, tenés $180,000, compras ese fondo de comercio y le cambiamos el nombre. Si querés usar el mismo nombre, le ponemos Amici.
Amici es el que de allá.
Pero vos, si querés,
yo le quiero poner Gorriti y Hermanos. ¿Puedo?
Bueno. Puedes poner el nombre que quieras.
El que quiera.
¿Qué vamos a hacer y cuál es el proceso? En general, primero vamos a tener reuniones, pueden venir o no, lo pueden comprar a la distancia. Yo siempre recomiendo que vengan, sobre todo en un periodo que te voy a contar. Vos vas a venir y te voy a decir, bueno, ¿sabés qué? Podés comprar una pizzería que está a la venta en $180,000.
Sí.
Entonces, vamos a presentar, vas a tener reuniones a la distancia, hacemos Zoom, si querés podés venir y las reuniones presenciales, todo lo que quieras. Vamos a presentar algo que se llama una letter of intent, que es una carta de intención. En esa carta de intención vamos a poner las cláusulas que nosotros querramos, hagamos que las aceptan. Pueden ir y venir, ir y venir todas las veces que sean necesarias, pero vamos a suponer que la aceptan. Se hace un periodo de due diligence, que es como debida diligencia, que es una auditoría contable y legal. De negocios de esta envergadura, en 15 días, 20 días más o menos está, donde vos ahí vas a auditar que estén los empleados que dicen que están, que estén los activos que dice haber, que más o menos todas las finanzas y las cuentas de los últimos 2 o 3 años. Y ahí te van a decir el contador y el abogado que no hay ningún litigio, que no tiene ningún juicio. Además, compras los activos, no compras ni pasivos ni obligaciones.
Claro. Cuando decís los activos, sí, te referís a la marca, que en este caso la voy a cambiar porque era Michi, le voy a poner Gorriti Hermanos. El horno.
El nombre hermano, sacalo, porque va a ser difícil para que los americanos lo pronuncien.
No se meta usted en mi estrategia de marketing, nana. O sea, no. Yo quiero, por favor, Gorriti
no
Hermanos.
Justo el marketing. Dale, ¿cómo? Gorriti Hermanos.
Gorriti Hermanos no le vamos marketing a poner. Sí.
Dale.
Bien.
Pero quiero que te vaya bien. Te juro que me encantaría que te vaya bárbaro. Entonces, el hermano me hace ruido y te lo tengo que decir, ¿viste?
O sea, vos me asesorás también en eso.
No, eso ya es opinión.
Ah, está bien, perfecto. Bien. ¿Y qué estoy comprando con eso? Estoy comprando, digamos, la marca, suponete que la saco, porque voy a poner la mía propia. Estoy comprando, dale, el lugar.
Estás comprando, primero, seguramente debe tener un horno importante, que hay de distintas envergaduras, un cooler, por ejemplo, que son esas heladeras, viste, que hay distintas envergaduras, distintos montos y todo. Estás comprando tal vez las sillas, el mobiliario. Estás comprando toda una clientela que puede tener una base de datos X con tarjetas de estas estás comprando, si vas a cambiar el nombre igual, el Instagram, el Facebook. Estás comprando los empleados que ya están capacitados. Estás comprando, bien, reviews en Google, aunque cambies el nombre. Todo eso, digamos.
Y el,
¿no?,
registro.
Y además, exacto. Y, bien, además, lo que estás comprando, en definitiva, es que el día en que vos cerrás, bien o mal, ese negocio está facturando. Vos con tu gestión lo tenés que hacer facturar más, pero en definitiva está facturando. No es que empezás en menos, en negativo. Al menos un break-even, y te diría que en realidad vos podés auditar que tiene una mayor ganancia. Entonces, con eso ya vas más tranquilo y le vas cambiando de a poco lo que es tu marca, vas cambiando de a poco a los empleados, porque es un tema conseguir buenos empleados. Entonces, vos no podés ir apenas la compras y decir, cambio todo, porque te van a ir y no es la idea.
Me dijeron que te tengo que liberar, pero te quiero hacer una pregunta que no puedo zafar de hacértela, que es, ¿qué pasa con mi visa? Porque muy lindo todo, pero además de todo el negocio, yo quiero poder tener la visa y poder vivir en Estados Unidos o donde sea. ¿Con esto puedo o no puedo?
Sí, podés. Si vos armás una estrategia, justamente que vos nos preguntabas o cuando decías antes con tu proyecto en USA, somos una alianza de distintas empresas que está justamente una abogada de migraciones, Natalia Friedman, muy reconocida con más de 20 años de trayectoria, hay un contador CPA que es de Argentina y de los Estados Unidos, hay un lender que te da créditos para comprar después la vivienda, compras el negocio y también te dan crédito para extranjeros con solo el 30% de down payment, y hay un abogado de negocios y real estate. Y yo te voy a ayudar, y mi equipo, con todo lo que es la compra del negocio, comprar franquicias o desarrollar tu franquicia y la compra de propiedades. Y en realidad, con la compra de un negocio desde más o menos $150,000, $160,000, vos podés acceder a lo que es la visa E2 de inversionista y tu familia con hijos hasta 21 años pueden venir a vivir a los Estados Unidos si es lo que quisieran. Si no, yo siempre sugiero, háganla igual, porque por más que vos te quedes viviendo en Argentina, porque también podés decidir vivir en Argentina, vos podés entrar y salir todas las veces que quieras, no tenés esa limitante de tener que venir, si tenés el ESTA europeo con pasaporte europeo, 3 meses, o si tenés la de Argentina, 6 meses. Entonces, te querés quedar 9 meses, apenas empezás el desembarco acá, te quedás. Querés venir, ir y venir, decir, bueno, un mes estoy en Argentina, un mes estoy acá, vas y venís sin problema. Así que la verdad que es buenísimo, además para los hijos, no sabes, capaz una experiencia
no sabes la
internacional
vuelta de la vida
por un tiempo. Tal cual, para mí es buenísimo hacerlo.
Ana, bueno, Serrat, integrante de la Alianza Tu Proyecto en Estados Unidos, que está haciendo está haciendo un evento el jueves 4 de diciembre, 5:45, en el Hotel Emperador. Es una gran muestra del puente entre América Latina y oportunidades reales en Estados Unidos, donde van a explicar un poco más cómo funcionan todas estas cuestiones, la posibilidad de poder hacer inversiones en los Estados Unidos. Así que ahí